Pasea, 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 pasea.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más.
Muy bien.
Con Esperanza Martínez.
Buenos días.
Sari en control. Juana Lloret, quien les habla. Y vamos a oír de música de fondo a Rodrigo Leao, que espero que les guste. Y una vez que lo escuchemos un poquito, vamos a empezar con diversas noticias, que Esperanza está ahí muy al
tanto. Parece japonés.
Sí. Vamos a, nada más que al principio, ¿eh?
Relaja, ¿eh? Vamos a ver.
Oímos un poquito de música. Bueno, es portugués el chico, pero a que parece japonés, como has dicho tú,
claro, es
por estas
no.
campanillas así que suenan, que es una ensoñación, como nos
por
informa
eso.
Nuestra amiga, pero bueno.
Nos está introduciendo
nos relaja,
en
nos
su mundo
relaja.
Y vamos, sí, relajadísimas.
Sí.
Vale, pues nada,
pues voy a hablar de oye, de un cuadro de Sorolla que se va fuera.
Mira,
¿eh?
Tengo
triste
lo mismo
herencia.
Delante yo.
¿Te das
es
cuenta?
Que tenemos una comunicación que vamos. Oye, pues fenomenal.
Bueno, pues viaja a Londres, ¿eh?
Sí, viaja.
Hablo un poquito yo y
habla, claro que sí, sí. No faltaría más.
Pues la obra de Joaquín Sorolla, que pertenece a los fondos de la colección Fundación Bancaja, se traslada desde Valencia a Londres para formar parte de la exposición Sorolla Spanish Master of Light, que se inaugurará en la National Gallery el próximo 18 de marzo y que estará abierta al público hasta el 8 de julio. Así que quien quiera viajar a Londres ya sabe que puede visitar esta exposición y ver el Sorolla.
Sí, sí.
Es la primera exposición británica del impresionista español en más de un siglo y repasa la historia del reconocimiento internacional de Sorolla desde el primer viaje del artista a París con tan solo 23 años hasta su consagración definitiva como gran pintor. La pieza Triste Herencia, que Sorolla pintó en 1899 en la playa de la Malvarrosa, es la única obra que viaja desde la ciudad de Valencia a esta exposición. Sorolla incluyó esta obra en la cuidada selección de obras que envió a la Exposición Universal de París de 1900, donde causó gran sensación tanto entre el público como entre la crítica.
O sea que en ese momento fue decisivo para él hacer esa exposición. A partir de ahí,
le dio la catapulta que le dio la fama. ¿Eh?
Fue muy conocido ya internacionalmente y consiguió esa fama que tú dices.
Uh-huh. Pues la pintó esta obra durante el verano de 1899 en la playa de la Malvarrosa. Abordó la obra influido por las ideas de su gran amigo, el escritor Vicente Blasco Ibáñez, quien le convenció de que la pieza era una de las contribuciones más importantes del contenido social que se habían realizado hasta el momento. La escena refleja el drama social de niños enfermos acogidos por el Hospital Valenciano San Juan de Dios, desde luego, qué pena. Están retratados en la escena del baño que Sorolla había presenciado en numerosas ocasiones. En un primer momento Sorolla quiso titular la pieza como Los hijos del placer, pero Blasco Ibáñez le sugirió Triste Herencia, haciendo alusión a las teorías degeneracionistas de finales del siglo XIX, según las cuales los vicios de los padres degeneraban en graves problemas para los hijos. Sorolla propuso al Estado español adquirir su obra por 40.000 pesetas, pero el Parlamento la rechazó. Estuvo ahí, sí, es verdad, ¿eh? Y deseoso de que la obra permaneciera en España, Sorolla depositó su pintura en el Museo Madrileño de Arte Moderno, a la espera de que las Cortes españolas votaran el crédito necesario para su adquisición. Esperó casi 2 años hasta que en 1902 la vendió a un coleccionista español residente en Nueva York y después de estas manos pues pasó a varias manos distintas, hasta que en 1981 adquirió la obra en una subasta el Bancaja por 240.000 euros. ¿Eh?
Fíjate que ya la tiene muchos años, ¿no?
Sí.
Pero que seguramente es que esta obra, como lo que refleja, no es grato para la vista, en el sentido que es una enfermedad, que son niños con defectos físicos, Pero, oye...
Tuvo muchas dificultades para hacer esta obra. Lo reflejó en un momento de atardecer, pero con esa oscuridad de ese capisayo que lleva...
Sí, claro,
el sacerdote.
El sacerdote se encargaba de esto y sí que le llamó la atención que, fíjate, la terapia que tenían con estos niños, estos de San Juan de Dios, de Dios, una labor buenísima. Y gracias a los tiempos que vivimos y a las vacunas, todas estas enfermedades se han ido erradicando, con lo cual los pobres niños encima les ponían la tara de los pecados de los padres. Tú fíjate, pobres criaturas, encima de estar así, que quizás no tendría nada que ver, por supuesto,
la verdad que
pero se lo colocaban.
El cuadro es triste, ¿eh?
Sí, por eso te digo que por eso quizás no es una cosa tan alegre como para adquirirlo así, decir, hoy nada.
La luz fenomenal de Sorolla no es ese momento.
Es la luz que tú dices al atardecer, porque llevarían a los niños cuando ya habría menos gente para aprovechar ese momento, para que ellos tuvieran esa libertad.
Sin embargo, técnicamente creo que le costó muchísimo trabajo.
Es que creo que hizo además unos apuntes primero, que luego hemos visto en algunas ocasiones, hasta llegar a esta obra que tiene unas dimensiones grandes. Y aparte que han tomado, por supuesto, unas medidas de seguridad muy grandes, que han desmontado el cuadro y han desmontado el marco también, para que viaje
con más seguridad.
Con más seguridad y, bueno, con todo tipo de medidas, con nocturnidad, han desmontado esta obra y ya está camino de Londres. Ya habrá llegado, supongo. Y luego su nieta está muy contenta de esta exposición que se va a montar allí, porque además van a hacer un catálogo muy interesante y luego también habrá una sala que estará dedicada a piezas que pertenecían al pintor, de premios, de reconocimientos, de homenajes que le han hecho, y eso pues también será una sala que le van a dedicar especialmente.
Oye, pues muy bien. Me parece interesantísimo esto, ¿eh?
Pues ya saben, el que vaya a Londres, pues que se pase por la galería, por la National Gallery de Londres, y podrá ver esta exposición, que bueno, es de nuestro Sorolla. Y con eso ya tenemos bastante. Que, por cierto, en el Museo de Bellas Artes quieren hacer cosas siempre poniendo, aunque solo sea en último lugar, a Sorolla, porque Sorolla ya llama la
atrae
atención.
Muchísimo.
Atrae muchísimo.
Muchísimo turismo, muchísimo público. Se llena la sala.
Pues
el Museo de Bellas Artes de Valencia, el San Pío V, está haciendo muchas actividades para el público en general. Está haciendo todos los martes y jueves visitas para que lo dan aficionados o amigos del museo, que lo están llevando y creo que están bastante interesantes, ¿eh?
Pues yo creo que están haciendo, como tú dices, mucha labor y que le quieren meter ahora una inyección de vida, de renovación, con muchas exposiciones que han presentado, un calendario muy lleno de exposiciones futuras, y también quieren abrir la tienda y, en fin, sacar a luz muchas cosas que han estado un poquito ocultas últimamente.
Eso está bien, que el museo
pues
se mueva y haga actividades.
Está Margarita Vila, la actual directora, que es una persona que está, pues bueno, como de paso, ¿no? Porque el director anterior también estaba de paso, pero ha estado muchos años y ahora está de baja por enfermedad. Pero en el momento que se incorpore, me imagino
es
que
joven,
saldrá
esta chica, muy joven.
La plaza. Sí,
para
este cargo,
¿verdad?
Joven.
Que llama la atención.
¿Sí? Pero mira, han hecho un acuerdo con el Museo Victoria y Alberto, con el Museo de la Generalitat, para traer la predela del retablo del Centenar de la Ploma, que nos visitará, pero que aparte de todo la traen para hacerle un estudio concienzudo y también para su restauración. Es que tiene muchos problemas el Museo de Bellas Artes. Ella quiere empezar a que podamos disfrutar de esta quinta fase del edificio también que llaman Pérez Castiel, que fue el arquitecto que hizo en su día, y luego pues en marzo querían empezar con una exposición de Vicente López, que es un valenciano tan considerado y que tiene muchísima obra en el Museo del Prado, pero van a hacer primero una colectiva con fondos de la colección propia del Museo de Bellas Artes, que se llamará, por eso decía lo de Joaquín Sorolla, el inicio de la pintura moderna en España. Dos puntos, Joaquín Sorolla y su tiempo. Entonces quiere decir que habrá algo de obra de Joaquín Sorolla, pero también de otros pintores de la colección, del fondo de la colección del museo. y la de López por cuestiones administrativas que no se ha podido hacer ahora, pero se hará más tarde y no va a tardar mucho. Van a ser un montón de piezas de arte valenciano del XIX, de la primera mitad del siglo XX, que van a convivir con esa de Sorolla y que será la más larga en el tiempo porque va a durar hasta 2020, así que vamos a tener ocasión de verla durante bastante tiempo.
¿Quieres? Y además hace los jueves, todos los jueves, está haciendo conferencias
sí.
sobre el arte valenciano, sobre autores del arte valenciano,
¿sí?
que están muy... todos los jueves, ¿eh? A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Uh-huh. Esa una un poquito mejor que la otra.
Sí. Esa hora es a tener en cuenta para ir, ¿eh?
Sí, porque a las 7 cierran el museo y hay que irse de allí. Así que pueden aprovechar para ver lo que haya en este momento en las salas de las exposiciones temporales y luego escuchar la conferencia. Escuchamos un poquito de música, sí. si te parece. Bueno, Juana, háblanos un poco de unas exposiciones que te gustan mucho, los artistas y todo eso, y luego volveremos al Museo de Bellas Artes más tarde.
Pues hay un autor polifacético, escultor, que es Jaume Plensa, nació en Barcelona en 1955, y va a ser el próximo artista que, bajo el impulso de la Fundación Hortensia Herrero, traerá una exposición temporal de esculturas a la Ciudad de las Ciencias y las Artes. La exposición contará en esta ocasión con 7 esculturas, todas piezas únicas de 7 metros de altura, de hierro fundido. Las obras se ubicarán en el Lago de Sur del complejo diseñado por Santiago Calatrava. La exposición se va a inaugurar el 26 de junio, casi mi santo, de 2019 y podrá contemplarse hasta principios de noviembre de este mismo año. Al finalizar la exposición, la Fundación Hortensia Herrero adquirirá una de las esculturas que será ubicada en un lugar emblemático de la ciudad de Valencia. Y como verán ustedes, esta fundación está enriqueciendo culturalmente la ciudad de Valencia.
Y esculturalmente, porque se ha especializado en escultura Hortensia Herrero, la fundación, y de verdad que nos está llenando un poco Valencia, algunas rotondas.
Y de categoría.
De categoría, sí.
Jaume Plensa es uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional y ha recibido numerosos premios internacionales. Su obra está presente en todo el mundo. En noviembre de 2018 inauguró 2 exposiciones en España, una en el Palacio de Cristal de Madrid, que si tienen ocasión de verla se llama Invisibles. Es que no sé describirlo ya con palabras, me impactó, ¿eh? Y otras en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y ambas exposiciones se podrán ver hasta abril del 2019.
Él estuvo en el Palacio de Cristal de Madrid,
Palacio de
¿verdad?
Cristal, el Palacio de Cristal.
Es que es lo que tú dices, te subyuga, te quedas así como extasiada.
Porque la escultura
lo ves pero no lo ves.
Efectivamente, según cómo te pongas, ¿lo ves o no lo ves?
Sí, porque es como a base de láminas que van conformando la escultura.
Sí.
Pero
sí.
Tienes que moverte o se mueven las láminas, no sé si están suspendidas, creo que están suspendidas. El caso es que tú lo ves, pero no lo ves. Sí. Y me parece muy original, ¿verdad que sí?
Me encanta. Y luego tiene en Colón, en la Plaza de Colón, tiene una escultura de la cabeza de una niña.
Ah, sí. Que llama la atención, ¿eh?
Impresionante.
Que llama la atención.
Sí.
Bueno, pues...
Así que eso viene también para Valencia, ¿eh?
Pues mira, oye, me alegro un montón de que venga este señor aquí porque me llamó la atención. Claro, yo no lo he visto en verdad, que se dice, en verdad.
Al natural
no lo he visto, pero he visto muchas fotografías de su obra y me ha parecido una cosa
muy bueno, ¿verdad?
muy bueno. Muy bueno, la verdad, es muy original. Oye, pues yo quería insistir un poquito en lo del Museo de Bellas Artes, porque lo que se les plantea ahora es que licitar el proyecto museográfico que se consensúe con la Generalitat y el Ministerio, que eso siempre son las negociaciones más delicadas, digamos. Luego, lo de la predela que hemos comentado anteriormente.
Sí, eso es muy importante.
Es importante porque no se quedará aquí, porque claro. Pero bueno, si aquí la...
Están peleando, pero no se queda.
Siempre están peleando por traerla. Pero fíjate si tiene categoría nuestro centro de restauración de la Comunidad Valenciana, que la van a restaurar aquí y la exhibirán, con lo cual estará bastante tiempo entre nosotros. Y otra cosa que quiere dar la directora actual, creo que está trabajando bastante porque está presentando muchas cosas. También quiere dar una nueva imagen al museo. También modernizar esa imagen con una página web diferente, mejorar la climatización, abrir la tienda, que se abrió, se cerró.
Es verdad, esa tienda fluctúa.
Una tienda invisible, sí. Y ahora pues quiere por fin que se quede abierta, ¿no? Porque todos los grandes museos tienen su tienda y el nuestro pues no la tiene. Y seguro que hay cosas que les puede interesar, sobre todo a los turistas, que cuando vamos pues compramos cosas en las tiendas de los museos y además se exhiben los catálogos de las exposiciones.
Sí, pero como decían el otro día en el Iván, es que ahora mismo no hay mucha gente que compre catálogos, ¿eh?
No, eso es cierto, porque además son caros, porque son obras muy bien editadas y bueno, también quieren mejorar la seguridad del centro. Y luego pues lo triste y lo real es que falta personal, que nunca pueden completar la plantilla. Fíjate que comentamos una vez ya en este programa que había una única restauradora y que se había quedado sola al jubilarse otra persona, y además que algunos que entran a restaurar son parcialmente contratados, ¿no? Uh-huh. Por épocas muy, muy cortas y muy concretas. Y falta también un jefe de restauración, un técnico en pintura y otro técnico en escultura. ¿Qué menos que un museo de esta categoría? Porque empezó con unas perspectivas muy fantásticas, pero la realidad triste es que no pueden avanzar más en la restauración porque hay muy pocas manos que se dediquen a ello. Luego tenemos la exposición de Vicente López, que la van a hacer en mayo, otra que se titulará Ars Pública, que fíjate, esta me parece original, que se hace con la Consellería de la Vivienda y las Obras Públicas y Territorio, que va a ser a base de maquetas, de pinturas, de grabados y de libros. Va a haber otra también, que es de Estudios del Natural, de retratos, de Vicente Rodés. Otra que se va a titular Picasso Cela, escritos, libros y cerámicas, que será para el 29 de marzo. Es que las veo muy inminentes. Uh-huh. Van a empezar una detrás de otra, así que vamos a estar un poco a lores, se las iremos comentando según las vayamos viendo, porque no nos las vamos a perder. Y luego también hay otra que se titulará Tesque Grotesque, en septiembre, de dibujos de aguafuerte sobre cabezas hechas por Da Vinci. Y otras de la degollación de los inocentes, que será ya para final de año casi, en noviembre, que serán 47 esculturas de barro cocido policromado. Y otra también, que este le tengo un cariño especial porque es de la colección particular de Vidal Valle Ortiz sobre monedas del Reino de Valencia, que es muy interesante, que en este momento está en el Palau de la Generalitat y la quieren traer aquí al Museo de Bellas Artes. Este es un personaje que tenía un ciudadano valenciano muy aficionado al arte y a la colección que tenía la Galería Valle Ortiz en la calle de las Avellanas. Luego ya falleció, pero hizo a lo largo de su vida una buena colección y ahora pues veo que las monedas las tiene la Generalitat y supongo que sus hijos lo que querrán también es homenajear a su padre de alguna manera y hacer visible esta obra que yo creo que no ha sido expuesta en el Museo de Bellas Artes. Así que nada, es todo lo que tenía yo con respecto al Museo
muchísimo
de Bellas Artes.
Sí, porque como casi me apabullas con tanta exposición.
Es que la verdad es que es un poco apabullante, como tú dices, pero es que esta directora actual ha querido presentar este Margarita Vila, este calendario de vamos, de tantas exposiciones, y creo que, bueno, también se merece un aplauso por nuestra parte, porque en las condiciones en que está, tan en precario, con la misma subvención, con un director que está con un pie aquí y otro no se sabe dónde, pues presentar tanto, está trabajando muchísimo.
Sí, es verdad, sí.
Entonces, pues yo creo que también hay que decirlo.
Muy bien, se lo merece. Pues oímos música.
Venga,
un poquito.
Vamos a oír música.
A ver, han inaugurado una exposición que creo que tiene que estar muy interesante. Exposición Chirivella Soriano, ya saben que está detrás de los Santos Juanes,
¿sí?,
que se va a empezar a restaurar ya también por la Fundación Hortensia Herrero.
Ah, los Santos Juanes.
Sí.
Ah, perdona, creía que estaba pensando en la Fundación Chirivella.
Menos mal que nos ven, porque la cara de mi amiga era tremenda. Bueno, pues esta exposición se llama Persona y personaje, lo real, lo ficticio, lo imaginario. Y la muestra consta de 37 piezas de una veintena de autores, entre los que podemos encontrar pues a Saura, Prades, Arroyo, Genovés y Equipo Crónica, y muestra un recorrido por la realidad social de la reciente historia de España. Estará abierta hasta el 2 de junio, pero no se confíen, que los días van pasando y si no vamos, no la vemos. Y está interesante. Y todas las obras proceden de la Fundación Chirivella, que además nos permitirá conocer obras nunca antes expuestas. Así que ya saben, pueden darse un paseo por allí. Ven también el edificio, que también está muy interesante. Es un edificio, yo creo que fue un edificio gótico que después rehabilitaron en una serie de mini apartamentos que luego han querido quitar.
Rehabilitaron, madre mía. Aquello
tiene
debió,
historia, tiene historia.
Tiene
este edificio,
una historia complicadísima. Hagan caso de mi amiga Juani, vayan a verlo, porque prescindiendo incluso de la propia de la exposición, per se es digno de ser visitado.
Sí. Uh-huh.
Y tiene restos de una vivienda de gran categoría que perteneció a un mercader que estaba cerca del mercado, como el mercado se montaba en la plaza delante de la lonja y de los Santos Juanes, precisamente, pues en la época moderna, yo creo que en el siglo XX,
19 a 20,
bueno, es cuando se empezó a
remodelar.
No es una remodelación como tenemos entendida ahora, se empezó a transformar en otra cosa.
Sí.
Taparon los techos, que son mudéjares, tienen oportunidad de verlo ahora y están realmente bien conservados y bien restaurados. Empezaron a hacer
bonito,
pequeños apartamentos cutres, tabicar, poner falsos techos, todo eso. Debieron de salir camiones y camiones cuando esta fundación se hizo cargo de este edificio y empezó a quitar todo lo que no correspondía a esa época y a rehabilitar, esta vez sí, de verdad, rehabilitar el edificio y a darle importancia a los pocos detalles que quedan, pero muy
tiene
de mucha calidad.
Unos
arcos geminados en el patio que son dignos de tener en cuenta. Y abajo, en la sala de la planta baja, también han puesto unas luces en las bases de los pilares de donde arrancan los arcos, que ahí ves la cimentación, ¿no? Y me parece que la rehabilitación que han hecho es muy digna.
Bueno, me parece muy bien todo lo que has expuesto del edificio, pero la exposición también está muy bien.
Sí, evidentemente. Yo no le quito importancia a la exposición porque además los nombres que has dicho son muy importantes, dignos de tener en cuenta. Uh-huh. Por eso está ideal, porque es un espacio...
Un dos en uno.
Eso
el edificio
es. Un
y
continente y un contenido dignos de ir a admirarlos.
Muy bien. Pues nada, iremos a la exposición, ¿vale, Espe?
Pues iremos, claro, por supuesto. Yo quería haber hablado del concurso de Bankia, pero es que esto se me había pasado.
Vaya, por Dios.
De las orquestas de la tercera edición, pero ya fue de la semana pasada, porque se hizo este domingo último y lo que no sabemos es, no me he enterado de quién ha ganado o cómo ha quedado la cosa, pero bueno, el proyecto se llama Bankia Escolta Valencia y lo han hecho en Les Arts. Y bueno, supongo que ya nos enteraremos de quiénes han ganado, porque es para ya sabemos que en Valencia hay mucha música y que hay muchas sociedades musicales, pero nunca está de más promover, apoyar, difundir la música sinfónica, sobre todo como patrimonio cultural de Valencia. Y además hay muchas bandas, pero en este caso era para dar un empuje a las orquestas. Y ha sido su tercera edición cuando el concurso de Bankia ha tenido lugar. Y me parece que es buena idea que, aparte de las bandas, también le demos un empujón a las orquestas, porque hay mucha gente joven que sabe tocar todos los instrumentos habidos y por haber. Así que, por cierto, que hace dos domingos estuve escuchando a la banda de Municipal. Valencia Municipal, y hubo, ahora no sé decirte el nombre porque no me quedo nunca con los nombres en mi cabeza, que tengo memoria de pez, pero me pareció muy original un pequeño concierto que fue dedicado a, como instrumento solista, el contrabajo, que rara vez escuchamos un contrabajo actuando como solista, y me pareció también muy interesante.
Pues salgan y pasen, porque yo estuve por el río el domingo.
También vale la pena.
¡Qué ambientazo!
Madre mía.
Y no solamente ambientazo de grupos de gente que corriendo, paseando, sino que hay música. Había un grupo de ellas tocando en el río que digo, esto es un lujazo lo que tenemos aquí.
Pues sí, es un lujazo.
Entre
porque
el sol que me calentaba, la música que oía, el ambiente de la gente, me pareció, digo, bueno, es que es un premio que estoy teniendo ahora mismo.
Que sí, además que es que tenemos el lujo de tener este jardín tan largo, tan kilométrico, que desde cualquier punto de la ciudad de Valencia, con esta forma concéntrica del primer casco histórico de Valencia y la del río, que casi en el 50% va en paralelo, desde cualquier punto podemos bajar y disfrutar de un trozo de jardín que merece la pena para tomar el sol, para sentarte a leer un libro, para caminar, para ir con la bici.
Por cierto, hablando de naturaleza,
dime.
Hay en Valencia una buena noticia.
Dime.
Y es que el gobierno de Ximo Puig adquiere parte del Peñagolosa, que es la segunda montaña más alta de la comunidad, y la ha adquirido por 1,4 millones de euros.
¿No está mal?
No. El Peñagolosa, con una altura de 1.813 metros, y desde su cima, en los días claros, es fácil distinguir el Delta del Ebro, el Alicantino Cabo de San Antonio o las Baleares. Este paraje, en su mayoría, era privado, y el gobierno valenciano declaró esta montaña y su entorno parque natural. Y bueno, esta montaña, que está situada en Castellón, es conocida popularmente por su perfil como el Gigante de Piedra.
Es bien bonita.
Y ha conseguido una de las fincas. Había dos fincas privadas. La más pequeña la ha conseguido comprar y ya podemos disfrutar parte de.
Bueno, pues oye, enhorabuena. Ahora esperaremos que consiga la más grande y ya tenga el completo.
Es verdad. Qué bonita es.
Es bonita la naturaleza. Oye, pues antes de despedirnos, yo quería decir que las Fallas Innovadoras van a tener sus premios. Va a ser la 22ª edición. Estarán dotadas de 6.400 euros. Habrá 6 premios, 3 a las fallas grandes, 3 a las infantiles, y el primero de ellos a las grandes será de 2.000 euros, el segundo de 1.400 y el tercero de 900. Y del cuarto al décimo les darán un estandarte. Oye, hay que mantener viva la nueva tradición, digamos, de la falla innovadora. Porque las fallas innovadoras, pues, son innovadoras en ideas, en materiales, en formas de exponer. Y yo creo que la fiesta está creciendo, pero también se está diversificando en sus distintas formas.
Ideas y las nuevas ideas me parecen geniales.
Hay algunas que no.
También tengo que decir que me gustan las fallas tradicionales. No lo puedo evitar.
A mí también.
Pero reconozco que hay que tener ingenio, que hay que crear más cosas, que hay que dar nuevas ideas. Todo eso es necesario para crecer.
Oye, yo vi aquella hace 2 años de las sillas que formaban una cúpula,
verdad,
en vacío, que debajo estaba arropada toda la todos los falleros y falleras de esa comisión, que me pareció divertida, sí. De hermanamiento, innovadora y barata.
Siendo
y
algo diferente, siendo algo, ¿te gustó?
Sí, me gustó uh-huh. y creo que desarrollar la imaginación, también tuvieron que echar mano un poco también por la seguridad de un cálculo de esas estructuras de madera para que soportaran el peso de las sillas, pero me pareció una idea genial. Cosas que han ido adquiriendo por ahí y las han ido transformando. Vivimos en un mundo que es mucho de usar y tirar y no es mala idea recuperar cosas para era
el reciclaje.
Es la idea auténtica de la falla, era quemar lo viejo. Entonces vamos a volver un poco a los orígenes, que tienen su parte poética, pero bueno, nos quedamos con esa poesía
porque ya el arte que se echa en las fallas es único y cada vez casi demandamos más, pero sigo diciendo y reivindicando que a mí la falla clásica es la que más me gusta. Bueno, la que más, no quiero decir que las otras.
A mí también me gusta, no me pero gusta. Dentro de esa siempre la innovación también es buena. Vamos a hacer un
y,
mix.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, hasta hemos terminado ya el programa. Espero que se lo pasen muy bien oyéndonos,
pues sí,
que vuelvan la semana que viene. Ya saben que estamos en la UPV Radio 102.5 FM. Somos Pasearte. Y la semana que viene estamos aquí otra vez.
Muy
y
bien.
Además repetimos, ¿cuándo?
El sábado, a la misma hora.
Muy bien.
Adiós.
Hasta la semana que viene.